Bueno, lo decíamos antes de la pausa, el PIT-CNT resolvió promover un plebiscito para eliminar la AFAP y mantener la edad jubilatoria en 60 años. Además, la central va a establecer un mecanismo para equiparar las jubilaciones más bajas al salario mínimo nacional. La mesa representativa tomó la decisión luego de un debate y la propuesta que ganó fue la de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Ya está en línea con nosotros su presidenta Karina Sosa, a quien saludamos. Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, un gusto. Saludo a la audiencia y a ustedes ahí en ti.
Bueno,
Sosa, ¿cómo fue la discusión ayer? ¿Cómo se llegó a esta resolución?
Y bueno, las discusiones en el movimiento sindical tiene su componente de énfasis, de diferentes posturas, pero en definitiva se pudo llevar adelante y se pudo resolver lo que se venía postergando hacía un tiempo, y bueno, se resolvió por la propuesta de ir por un plebiscito que marca la Constitución de la República, tres puntos fundamentales de manera estructural, para que luego las cuestiones paramétricas que se le aplican a la Seguridad Social tengan una base de dónde arrancar para escribir una nueva ley que eventualmente sea puesta a discusión de toda la ciudadanía, ¿no?
Y que no pueda pasar por encima de la Constitución, de lo que quede establecido eventualmente, si se recogiera la firma, ese 10% del padrón, y si eventualmente se aprobara a favor.
Está claro que sí, que justamente lo hacemos por eso, porque de 30 países que tenían ese sistema, 18 deshicieron el formato de ahorro individual en concomitancia con el ahorro solidario, y algunos lo han hecho por la vía de la voluntad política, como es el caso de Argentina, ¿verdad? Las AFJP se derogan, pero porque un gobierno lo define. Ahora, ¿qué nos garantiza que el próximo gobierno, siguiendo los mandatos de organismos internacionales de crédito que nos ponen cláusulas en los contratos que firmamos, no obliguen a estos países a volver a ese sistema de seguridad social, ¿no?
Claro, y después, Sosa, el tema sería qué proyectos se aprueba o cuál sería la ley que vendría después en caso de que salga el plebiscito. O sea, ¿cómo también superar el déficit que se ha mencionado?
Y bueno, el problema es que hay un poco de desinformación sobre el déficit. Se habla de 650 millones de dólares en el Banco de Previsión Social, pero poco se dice de los 1.280 millones que se le giran a la AFAP por concepto de transferencia. Y es el doble, ¿verdad? Lo otro que tampoco se dice, que en esos 650 millones es tan real lo que estoy diciendo, que hay un artículo de la ley 2130 que deja por fuera las exoneraciones a las empresas, que es lo que se le suma al déficit, que son unos 285 millones. Por tanto, esos 650 se convierten en unos 300 millones. La verdad es que hay mucho para informarle a la población, mucho para poner a consideración, hay mucho que debatir. También hay que lidiar con algunas opiniones que ahora estaba escuchando en un canal de televisión del representante de los jubilados, que decía que ya los jubilados que ganaban la mínima están por encima del salario mínimo. Y bueno, hay que decirle a la población, bueno, sí, están por encima porque llevan muchos años jubilados y los aumentos jubilatorios han hecho que superen esa franja, pero ¿y los nuevos jubilados que se tienen que ir para la casa ganando 17.000 pesos, qué van a hacer? Y bueno, es mejor que se vayan ganando 21.700, ¿no?
Sí. Bueno, ahora viene la etapa de la recolección de firmas. ¿Cómo están para esa tarea? ¿Cómo está el músculo para esa tarea?
Bueno, como bien saben, en la votación de ayer, el apoyo fue de 16 sindicatos. Entonces,
fue reñido.
Fue reñido, pero tenemos una buena base de arranque. También tenemos organizaciones sociales que apoyan esta postura y que van a poner toda su militancia a disposición. Si hay algo que sabe el movimiento sindical es de juntar firmas y de militar en la calle, ¿verdad? Y no es por menospreciar a nadie, pero realmente los sindicatos que apoyan son de justamente de los que se la juegan a juntar muchas firmas. Entonces, más allá o más acá de las diferencias, también el resto deberá de acatar la resolución del PIT-CNT y, bueno, en mayor o menor medida, compañeros y compañeras se van a estar sumando. O sea que no nos preocupa esa parte. En realidad, la juntada de firmas no es algo que nos desvele. Sí, puede ser que tengamos algún reparo en cómo se maneje la información a nivel de la prensa por parte de quienes defienden esta reforma como muy positiva, que nosotros creemos que no lo es.
Bueno, por ahora no se ha informado nada. Se está dando cuenta de la resolución del PIT-CNT.
No, claro, pero no lo digo por la prensa, lo digo por los actores, los roles que desempeñan parlamentarios y quienes impulsaron la nueva reforma.
Bueno, pero lógicamente, los que aprobaron la reforma van a salir a defender la reforma. ¿Qué espera, qué espera el PIT-CNT o qué espera ATCS del Frente Amplio, que se ha ido pronunciando por sectores y donde no hay ni de lejos unanimidad en apoyarlos?
Bueno, por el PIT-CNT no puedo hablar, por ATCS sí, porque soy su presidente.
Por eso le digo, Karina. Por eso.
Entonces, sí, ¿qué esperamos? Y bueno, nosotros no los esperamos. De hecho, las decisiones del movimiento sindical deben estar apartadas de los lineamientos políticos. Pero así sea el Frente Amplio o la coalición de gobierno. Las definiciones del movimiento sindical deben de tener la suficiente independencia de clase para resolver, pero también, por supuesto, que no menospreciamos la opinión de los parlamentarios, ¿no? Porque son formadores de opinión, tienen una base que los apoya, y nosotros no podemos confrontar con la opinión de quienes dirigen el Parlamento. Ahora sí, tenemos claro que el Frente Amplio en 15 años de gobierno no derogó la SAFAP, que ha sido el principal problema de desfinanciación por el que se supone que se hace esta reforma, ¿verdad? Entonces, claramente, no esperábamos que en un futuro gobierno lo fuera a realizar. Por tanto, es que nos adelantamos y como trabajadores entendimos que este era el camino. Darles un pequeño empujón para que puedan después legislar en función de lo que decía el movimiento obrero.
Claro. El tema se va a meter en la campaña electoral, indefectiblemente, porque se vota, pensemos que el 10% lo consiguen y se va al plebiscito, se vota el mismo día que la elección nacional.
Van a coincidir, sí. Llegó la campaña, claro.
Sí, claro. Y bueno, ahí habrá que ver cómo interpreta la población que el campo popular define mejorar las prestaciones más bajas, mantener la edad de retiro en 60 años, porque lo único que propuso esta reforma, que fue de jubilaciones y pensiones, es muy exagerado decir una reforma de la seguridad social. Es que la gente trabaje 5 años más y se vaya con el mismo 45%. Por tanto, nosotros lo que entendemos es que en la campaña tiene que estar, porque se le pide a la gente un esfuerzo que no se le pide a las multinacionales, por ejemplo. Se le pide a la gente un esfuerzo que no se le pide a las empresas que están exoneradas de aporte. Se le pide un esfuerzo a la gente que no hacen ni siquiera los parlamentarios, que ni bien asumen el poder, se aumentan el salario. Entonces, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Acá, esta reforma tiene 3-4 cosas buenas que no queremos que caigan, por eso vamos por la reforma constitucional y no en contra de la ley. Pero el resto de las cuestiones se basan justamente en el sacrificio de que la gente esté 5 años más trabajando. Y a nosotros eso no nos parece ni adecuado ni justo, porque también lo que prevé la ley es que pueda aumentar de 65 a 66, a 68, a 70... Y hoy otro periodista me consultaba por el tema de que en otros países la gente trabaja hasta los 77 años. Bueno, el resto de los países tendrá su forma y tendrá sus ganas de trabajar, cosas que nosotros no impedimos con marcar la edad en 60 años. Acá la gente es libre de trabajar hasta la edad que quiera, porque el parámetro que se marca como, como la edad de retiro a los 60 no es privativo de que puedan seguir trabajando o de que se jubilen antes si tienen causal para retirarse de forma anticipada. Por tanto, eso quiero aclararlo bien firmemente porque es uno de los argumentos que se están esgrimiendo,
sí,
a la hora de...
Se pone como una base.
Hay un dato de la realidad que es el alargamiento de la expectativa de vida a nivel internacional.
Sin duda.
Y entonces, bueno, eso también ha presionado a los distintos sistemas previsionales a hacer reformas.
Y bueno, pero en ese marco...
¿Cuáles son las soluciones? Es otro tema, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, una solución podría haber sido, cuando se hacía esta reforma, haber impulsado políticas de natalidad, políticas públicas de empleo. Yo lo que vi fueron políticas de precarización laboral, como los jornales solidarios, que también es una cláusula de uno de los préstamos que nos otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, cuando vos tenés un país donde las políticas sociales no se ajustan a la realidad del mercado interno de trabajo, tenés que salir y decirlo fuerte y claro, porque decirle a la gente tiene que trabajar 5 años más y no ofrecerle ninguna garantía de cuánto va a ganar, porque las AFAP son eso, no te dicen cuánto vas a ganar, te dicen el día que te retirás, y generalmente es la décima parte de lo que te paga el BPS. Entonces, el ahorro individual no está ni en discusión de que no es beneficioso para el trabajador que gana poco, sino para aquel que gana mucho, que son 27.000 uruguayos y uruguayas. Y bueno, la ley, el Parlamento tendrá que legislar en esa materia y resolverles el problema a esta gente. Ahora, cuando hablamos de seguridad social, estamos hablando de muchos aspectos que transversalizan la vida. Tampoco hay políticas de migratorias, o sea, no vemos que haya un cúmulo de propuestas de políticas públicas que tomen en serio a nivel sociológico la realidad de la sociedad uruguaya. Entonces, entendemos que la ley está votada, se promulga, pero no le ofrece soluciones de fondo a la cobertura de protección social, que es un derecho humano fundamental. Así que entendemos que tiene cosas positivas, que son muy pocas, no vamos en contra de la ley, pero estructuralmente entendimos que había que darle un marco en la Constitución para garantizar determinadas cuestiones y también aclarar que hoy una persona con 60 años se jubila con un porcentaje de asignación del 45%, y lo que propone esta ley también es a los 65 años jubilarse con el mismo 45%. Te hablan por allí de un suplemento solidario, que es lo que nosotros le llamamos el ajuste a la mínima en muchos casos, y beneficia a unos poquitos trabajadores. Entonces, cuando la solución es para unos pocos, y cuando el beneficio es muy acotado y no mueve la aguja, porque si no nos explicaría cómo se hace una reforma, ¿verdad?, que dice que ataca el déficit, pero en definitiva es mejor para la gente. ¿Y cómo se explica eso? Si se va a gastar menos, ¿cómo se va a pagar más?
Claro. Bueno, ahí están planteados los desafíos, estos elementos que ahora se ponen en la mesa y que van a estar en la discusión en los próximos meses, de aquí al... vaya a saberse a las elecciones. Usted dice que el 10% lo consiguen tranquilamente.
Nosotros somos positivos en ese sentido porque esto no es la ley de urgente consideración, que había que desglosar artículos y que además hubo mucha desinformación y tal vez argumentos desacertados en algún punto del movimiento sindical y de algunos factores sociales que juntaron firmas. Acá hay 3 puntos para explicarle a la población y son claros y concretos. Es la eliminación de las AFAP, la mantención de la edad de 60 años para el retiro, lo que ya expliqué, que no implica que no puedan trabajar más o menos de corresponder, y la equiparación de la jubilación mínima inicial, digamos, y las que estén por debajo al salario mínimo nacional del trabajador activo, y que aúne la lucha de aquel trabajador activo que quiera aumentar su capacidad de ingreso a la lucha de los jubilados.
Bien. Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, gracias por este contacto.
Gracias a ustedes por la convocatoria.
Bueno, un saludo. Hasta pronto.
Hasta pronto.